Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno mantiene la atención en el debate de presupuestos que en este momento se está celebrando en el Parlamento catalán y que, salvo sorpresa de última hora, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no conseguirá sacar adelante. Esquerra solamente tiene el apoyo del PSC para aprobar las cuentas públicas allí en Cataluña. Este escenario pone en guardia a la Moncloa de cara a la negociación de sus propias cuentas, los próximos presupuestos generales del Estado, sobre todo si las elecciones se adelantan en Cataluña. En principio, toca que se celebren en febrero de 2025, Ricardo Rodríguez.
Crece la preocupación en la Moncloa con la mirada ahora mismo en Cataluña y el resultado de una votación con las cuentas de Pere Aragonès a priori ya sentenciadas que puede interferir de lleno en la negociación abierta con Esquerra en Madrid. La previsión de disponer cuanto antes unos presupuestos generales del Estado se pondrá mucho más cuesta arriba y por descontada la hoja de ruta de Pedro Sánchez si se abre el escenario electoral en la comunidad autónoma. Así lo admite abiertamente el gobierno y María Jesús Montero ha buscado contemporizar.
Querrá lo que traslada, evidentemente, la desolación, ¿no? Porque no salga adelante un proyecto de presupuesto que ha sido muy trabajado y que nunca podemos alegrarnos de que ninguna administración no tenga presupuesto.
Necesitado de margen de maniobra, el entorno de Sánchez se dedica a ensalzar la colaboración de los socialistas catalanes con los republicanos, aunque atisban en el horizonte los peores vaticinios.
Y noche de locura la que han pasado el PNV y Bildu a poco más de un mes para que se celebren las elecciones en el País Vasco. Los dos partidos han hecho una cola de casi 30 horas a la intemperie ante el Palacio de Justicia de Vitoria para ser los primeros en registrar sus candidaturas. Elisa López.
Y tanto, ser el primer partido en inscribirse en las listas tiene ventajas y en estos comicios que serán los más reñidos entre PNV y H. Bildu, todo suma. Entre esas ventajas que ha logrado el Partido Nacionalista por hacer cola ante el Palacio de Justicia de Vitoria desde las 5 de la mañana del martes, una hora antes que la coalición Abertzale, está la de que sus candidaturas sean las primeras que reciban en su domicilio quienes hayan solicitado el voto por correo. Sus listas también encabezarán los tacos en las cabinas y en las mesas electorales el 21 de abril. Esto de hacer noche para inscribirse el primero se conoce de manera informal como la madruga y cada vez está adelantándose más, a pesar incluso de las temperaturas que han llegado a ser de 0 grados.
Los jóvenes de entre 10 y 18 años son el grupo de personas que más leen en España.
Últimamente hemos leído La zarilla de Tormes y La Celestina, que son historias que básicamente tienen una trama interesante y de las cuales pues aprenden mucho.
Un buen dato que, sin embargo, no termina de reflejarse en las pruebas con las que se elabora el conocido como informe PISA sobre comprensión lectora. Quedamos muy por debajo de la media europea. Carmen Lavallen, ¿qué estamos haciendo mal?
Influye sobre todo, según los expertos consultados por COPE, lo que leen esos jóvenes, a menudo textos cortos y digitales, la regularidad de esas lecturas y también nuestro sistema educativo. Abogan por una atención personalizada y por la adaptación y adecuación de las lecturas, tanto académicas como de ocio, en una era en la que cada vez más se imponen las pantallas. Maite Malagón es portavoz de la Asociación de Editores de Madrid.
Todo pasa muy rápido, muy rápido, muy rápido. Todo tiene un apoyo, un soporte audiovisual, etcétera. Pues eso dificulta la comprensión, lógicamente. Se ejercita menos y dificulta la comprensión porque no mantienes la atención, ¿no?
Mejorar esta situación pasa, aseguran, por acercarse a sus gustos y a sus formatos para emplearlos como puente hacia los clásicos, facilitando así tanto la comprensión como el amor por la lectura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid se prepara para intentar la remontada que le permita estar en cuartos de final de la Champions. Bruno Casar.
Tiene en contra el 1-0 de la ida ante el Inter de Milán. Cuenta atrás para ese partido a las 9 de la noche. La noticia en los rojiblancos es la recuperación de Antoine Griezmann, que podría ser titular Antonio Ruiz.
El Atlético busca emular esas noches históricas que ya ha protagonizado en el Metropolitano para superar al Inter y colarse en los cuartos de final de la Champions. El Cholo Simeone viene trabajando con Morata y Griezmann en la punta del ataque y todo el foco puesto en el rendimiento del delantero francés. Va a haber una entrada histórica, el Metropolitano como siempre, no falla y va a acompañar a su equipo.
Gracias, Antonio. Además, nos queda otro billete para esos cuartos de final por el que van a pelear Dortmund y PSV Eindhoven. Ambos encuentros a las 9 de la noche. Desde las 8 y media resolvemos los octavos de final de la Liga de Campeones. En tiempo de juego, el sorteo para los cuartos, en los que también se sortea el camino a la final, será este viernes. Y a falta de esos dos billetes, ya tenemos que anotar al Manchester City, Real Madrid, Bayern de Múnich, PSG, Arsenal y Barcelona.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Atención amantes del estilo vintage. Durante el mes de marzo prepárense para un viaje inolvidable con Vintage Trip Las Arenas en el centro comercial más emblemático de la ciudad. Disfruta de la exposición de coches clásicos y encuentra tesoros únicos, rock and roll y mucho más en Big Bag Vintage Market. Más información en ctlasarenas.com. Centro comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com. ¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Para todos los que dicen...
¡El verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Almería.
El conjunto Gran Canario disputa la segunda jornada consecutiva en casa. Será este domingo y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí suceda te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 3 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
KSR Home. Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
Desde las 3 de la tarde en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Almería.
¡Vívelo con nosotros!
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
11:09, ya lo han escuchado, Tiempo de Análisis con empresarios y autónomos. Saludamos a Enrique Hernández, ¿qué tal? Presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, deseando hablar contigo y con la audiencia.
Y para nosotros también es un placer hablar contigo y, como no, también con Antonio Medina, presidente de los Empresarios del Norte. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿cómo ven ustedes esto de pagar por ver el fútbol? Evidentemente es pirata, ¿no? Sí, es ilegal, las cosas como son. Pero ya hay mucha gente ya que se ha puesto en pie de guerra porque lo que dicen es que, oye, que el fútbol es la gallina de los huevos de oro, que deja mucho dinero y lo que tienen que hacer no es sancionar al cliente final, sino quizás a las mafias que pueden estar detrás, pero sobre todo y por encima de todo, oiga, bajar los precios. Porque aquí en España el fútbol está a precio de oro, ¿no? Hay que decirlo. Es decir, el fútbol parece que para algunos elegidos nada más, porque hay que pagar un dineral, hay que pagar un pastón y además te obligan las operadoras a coger otros paquetes y demás. ¿Cómo ven ustedes esto, Enrique?
Bueno, a ver, partiendo de la base de que ver el fútbol y cualquier afición no es una obligación para nadie, sino un derecho, es algo relacionado con el ocio a título personal. Bueno, tenemos que partir de esa base. Otra cosa ya es que después las empresas suministradoras de esos servicios cobren más o menos y sean precios más o menos abusivos, ¿no? Y en este sentido es el mercado el que se va autorregulando. En función de que el cliente va sabiendo que hay compañías que tienen el fútbol más barato que otras, pues él mismo va eligiendo y con el tiempo eso se va pues recolocando, ¿no? Los usuarios van hacia donde realmente se encuentran más cómodos, tanto en servicio como en precio. Con respecto a lo que estabas comentando de a quién sancionar, bueno, es cierto que a quien tienen que ir es a por el proveedor de servicios de esos servicios piratas, porque es un derecho de las empresas que tienen los derechos del fútbol sacarle beneficio. Es así, o sea, de eso vive muchísima gente, de eso vive pues el distribuidor, quien va a colocarte el aparato a casa. Bueno, hay un entramado, un entorno de personas que viven de eso, por lo tanto hay que pagar por ese servicio y tendremos que ir a por aquellos que realmente son mafias, como tú bien estabas diciendo, Javi, y están controlando el hecho de que puedan adquirir de forma ilegal esto, ¿vale? Después otra cosa es el uso ilegal, que es de lo que un poco surge aquí la polémica, ¿no? De una sentencia de un tribunal en Península, no recuerdo si en Madrid o en Barcelona, en el que condenaba a, creo que 720 euros o algo así, a una empresa a pagar por el mal uso de estos
claro.
servicios.
Me gustó mucho cómo empezaste, ¿no? Porque dijiste que el fútbol forma parte casi del ocio de la ciudadanía, por lo tanto tiene interés social, ¿no? Es decir, tiene un impacto en la sociedad realmente importante, ¿no? Por lo tanto, pagar tanto por el fútbol, realmente, creo yo, bajo mi punto de vista, Antonio, está detrás la persecución por las IPTV. IPTV es un sistema por el cual no solamente podemos ver fútbol, sino podemos ver prácticamente todos los canales y todas las plataformas. Y eso sí, pagando una cantidad que es muy módica al año o mensual y, por supuesto, muchísimo menos que las plataformas. Antonio, ¿cómo ves esto?
En primer lugar, yo no veo ya el fútbol como ocio, yo lo veo como un negocio. Que los fichajes que tienen que pagar, los gastos que tienen, los traslados, es un negocio que son gente que son profesionales y cobran para llegarse al fútbol. Y alrededor de eso se generan muchísimos negocios, no solo en las plataformas, sino también pues todo lo que tiene que ver con los abonos, etcétera. Bueno, y unos costes que hay que cubrir y que hay que buscar fórmulas. Y es verdad que retransmitirlo significa unos costes también de retransmisión y que tiene que, de alguna manera, amortizarse a través de la publicidad y a través de las entidades que quieren utilizar las televisiones en los bares o cafeterías para sus clientes. Bueno, pues ya a través de la ICAE saben que tienen unas cuotas mensuales que tienen que pagar, ¿no? Pero bien, yo creo que en definitiva el mercado es libre, cada uno decide lo que quiere ver o no, y si quiere pagarlo, que lo pague. ¿Que hay plataformas ilegales? Pues yo creo que hay que perseguirlas. ¿Por qué? Porque no forman parte de la economía.
Claro, Antonio, pero se está persiguiendo al consumidor final, no a las plataformas.
Pero déjame que termine.
Venga, adelante.
El consumidor tiene distintas plataformas. Tiene móviles, tiene tabletas, portátiles. Y si mañana se encuentra una app que puede ver el partido, la coge. No porque quiera hacer ilegalidades, sino porque se le ofrece en la plataforma la posibilidad de hacerlo. Perseguir al usuario, yo creo que es injusto. Que persiga las plataformas que hacen esos sistemas. Y luego es una guerra continua de sensibilización. O aquí tenemos claro que más que perseguir, hay que educar, formar, informar a la gente de la ventaja o no que tiene de esta liga, y que cada uno decida lo que quiera estar. Pero perseguir usuario me parece algo que no debe ser. ¿Vale? El usuario, al fin y al cabo, hay gente que tiene recursos para poderlo pagar, otros que no. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con la persecución a los usuarios, porque ya pagan bastantes impuestos todos los años, la creación de la renta, más todo lo que pagamos de impuestos indirectos, para que encima nos persigan porque queremos una plataforma que nos ha ofrecido gratuitamente.
A ver, también vamos a hacer una pequeña reflexión todos, y yo creo que nos va a aclarar un poco la mente. Mire, las personas, por muy barato que pongan el fútbol, si tenemos una plataforma ilegal que nos lo ofrece más barato, al final la gente, o casi gratis, va a tender a eso. O sea, si ahora nos están cobrando 40, que desconozco cuál es la cuota, pero creo que está entre unos 30 a 50 euros, dependiendo de la compañía y el paquete que cojas, si nos lo ponen a 30 y hay una plataforma ilegal que nos lo pone a 15, mucha gente va a tender a coger la de 15. Si no lo ponen a 15 y alguien te lo deja a 5, pues al final la economía familiar está como está y tratamos siempre de minimizar los gastos. Pues va a ir a la que se lo pone a 5. Entonces, lo que tenemos que hacer una estrategia en la que, oye, persigamos a todo el mundo que usa estos servicios, ¿vale? Primero, a quien lo ofrece. Y segundo también, como estaban diciendo esta noticia, a quien lo está consumiendo a través de las IP. O sea, una IP es un identificador único de un dispositivo que está conectado a Internet en un momento determinado. Entonces, es entre comillas sencillo determinar quién está conectándose a esos servicios en un momento determinado del tiempo. No, entiendo que una multa abusiva no debe de ser la solución, pero sí, como mínimo, una sanción administrativa, de alguna manera, a todos esos usuarios que están defraudando, porque están defraudando a una empresa. Uh-huh. No entiendo que no debe de ser algo desproporcionado, pero sí, como mínimo, oiga, señor, si a usted delinquido y se ha conectado, comillas, ¿no? Y se ha conectado a usted viendo una plataforma ilegal, como mínimo va a tener usted que pagar lo consumido.
Bien, vamos a poner otra lista, ¿no? Otro granito. Los partidos de fútbol de la Superliga, si finalmente cristaliza, está previsto que se vean gratis, sin necesidad de operador. ¿Cómo se financian? A través de la publicidad, Antonio, Enrique.
No hay nada gratis.
No, bueno, vale, sí, te entiendo. Pero que el consumidor final no tiene que pagar absolutamente nada. Consumir publicidad, bien. Pero que no sale nada de sus bolsillos, entiéndeme, ¿no? Que no se haya hecho todavía con la Champions, con la Liga, con la Copa del Rey. ¿Eso puede ser un fracaso de, no sé, las medidas de marketing que no han llegado realmente a cuajar? Teniendo en cuenta que la Superliga en principio se va a ver gratis, ¿eh?
Vale. Gratuito, yo creo que cuando es la selección española, de lo que sea, ya eso debe ser gratis sobre todo por la nacionalidad y por lo que queramos. Los partidos que son que no son de esa manera, pues bueno, que sean los propios clubes quien decida lo que quieren hacer, si quieren ganar dinero con eso o no. Y yo sinceramente es que yo no veo ni tele, ni veo partido, ni veo nada. Es decir, llevo 11 meses centrado en mi trabajo, en trabajar para las demás, pero entiendo muchas veces que desde la administración o de algunas empresas pues se incide para que se persiga a los que quieren ver gratuitamente por una plataforma. Pero yo creo que ahora mismo en el mercado ya la promoción, la publicidad que dan las empresas da suficientes ingresos para que la gente pueda acceder. Y luego no te olvides que cuando compras la tele pagas impuestos, cuando tienes una línea wifi estás pagando impuestos, sí. Y si hay una serie de estructuras que necesitas para toda esta plataforma que ya estás pagando impuestos. Y sí, encima nos inciden más. El usuario está continuamente agredido a base de gastos, de gastos, de gastos, y nos damos cuenta que para poder incluso acceder a estas plataformas tienes que tener un sistema mínimo para poder hacer, ¿no? Y bueno, yo lo que le aconsejo a la gente es que salga a la calle, que viaje, que disfrute de los amigos, que haga vida social, y que bueno, que de vez en cuando da un partido de fútbol, pero va a estar el resto de la jubilación viendo una tele durante 24 horas al día.
Bueno, no, pero tampoco estamos debatiendo eso, Antonio. Es decir, el fútbol puede ser un momento de ocio de una horita y media, que oye, tú estás en casa y te ves el fútbol, ¿no? Y...
Mira, Javi,
bueno, es un consejo,
Y lo tomamos, vamos, como si fuera oro, porque realmente tienes mucha razón, Antonio. Pero volviendo al caso que nos ocupa, Javi y Antonio, el modelo publicitario de publicidad por impacto era el que teníamos hace años, cuando el fútbol era gratuito, ¿no? Entonces, el usuario, ¿qué es lo que recibía? No era gratis, por supuesto. O sea, cuando algo gratis, el producto eres tú. Y lo que estabas recibiendo era publicidad, ¿no? O sea, las vallas publicitarias, que si... bueno, pues cuando marcaban un gol, el gol está patrocinado por no sé quién, el partido está patrocinado por no sé cuánto, ese formato de impacto, ¿no? Y ese es el que usarán en la Superliga. Tenemos tantas ligas de fútbol y tantos partidos, y los usuarios vienen siendo los mismos, que ahora ya el modelo de impacto, el impacto por persona ya no tiene el ROI, el retorno sobre la inversión, que podía tener hace años cuando teníamos menos partidos, ¿no? Cuando estaban los partidos a la televisión pública y en Canal Plus, creo que era lo que había, no había mucho más. Ahora ya modelos distintos. Y cómo también las empresas le sacan rendimiento a la publicidad, ya no es publicidad por impacto. Ahora, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan los datos del usuario. Tal vez un modelo que fuera justo, que fuera un 50-50 tanto para las empresas como para los usuarios, serían modelos de suscripción en los que se damos los datos, que es lo que hemos estado viendo en estos últimos años en un montón de servicios que se han convertido, entre comillas, en gratuitos, ¿no? En el que el usuario cede sus datos para que se envíe esa publicidad. A lo mejor ese es un modelo mixto que sería interesante para las grandes marcas, tener los datos de los usuarios para después, a posteriori, sacarle rendimiento. Fútbol gratis, pero después te mando publicidad a ver si conviertes en cliente. Se podría hacer un modelo también. Porque el modelo de publicidad por impacto, yo creo que está obsoleto. De hecho, tenemos una ceguera, tenemos de hace muchísimos años en Internet, hemos visto la ceguera del banner, que es que los banners salen en las páginas web y que ni lo vemos ya, los cerebros pasan automáticamente. Y lo mismo está pasando con el fútbol.
Venga, vamos a cambiar de asunto. Ojo a esto, el auge de la segunda mano, y es que parece ser que está incrementando de manera notable, ¿no?, de clientes y también de ventas. No está nada mal, porque al fin y al cabo se reutilizan, ¿no? Digamos que es como una forma de economía circular, no exactamente, ¿no? Pero bueno, no se consume más. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que se está impulsando el comercio de segunda mano, que incluso estas empresas textiles aumentan un 10% en algunos casos, pues ese intercambio o sus ventas? ¿Cómo lo ves, Antonio?
Primero, reutilizarlo y reciclarlo. Y yo creo que la nueva ley de residuos permite esa opción. Lo que hay que evitar es que luego la administración cobre por hacer eso, ¿vale? Porque ya ha pasado un caso que pusieron el impuesto de actividades, el impuesto de transmisión patrimonial a productos que iban a tirar a la basura. Es decir, los coches de segunda mano no pagan el impuesto de transmisión y pretendían que otros productos como bicicletas, móviles, tabletas, etcétera, etcétera, empezaran a cobrar a través del gobierno de Canarias. Nosotros entendemos que eso no se puede hacer. Lo que hay que hacer es todo lo contrario, esa basura que se iba a tirar y que iba a ser un problema, que luego normalmente muchos te miran en países africanos como Marruecos, que se recoge mucho material y se lleva para allá, y Senegal, pero es verdad que la reutilización de la ropa, la reutilización de bicicletas, de material oficina, material, todo eso hay que darle una segunda vida, una tercera vida, rehabilitándolo, mejorándolo y transformándolo en muchos casos. Con lo cual, todo negocio que tenga que ver con la reutilización de los sistemas, bienvenido sea. Lo que no se puede hacer es cada vez que compras un móvil se tira a la basura o se hace cualquier cosa. Eso no tiene lógica.
Sobre todo la ropa.
Sí, pero hoy en día tú tienes negocios aquí online que no pagan impuestos en Canarias, sin embargo hay otras tiendas que pagan impuestos en Canarias y se han visto afectadas por determinados tributos que se quería cobrar. Eso no es lógico. Es decir, si queremos que la gente reutilice, tenemos que facilitarlo, porque ya han pagado los impuestos cuando entraron los productos aquí. Y además se paga el IGI cada vez que hace una venta. pero yo creo que hay que potenciar el comercio local con los productos de segunda mano, los mercadillos, tú sabes que hay muchos mercadillos en la isla, en todas las islas, que también se utilizan los productos de segunda mano, y bueno, todo lo que se puede reutilizar, perfecto. Y una época donde el negocio con África era muy próspero y aquí venía muchísima gente a llevarse los productos de segunda mano sin problema ninguno. Ahora hay problemas con los visados, con lo cual hay más dificultades. Mm-hmm. Pero hay que buscar un mercado para este producto que no debe terminar los cubos de basura, mm-hmm. sino en la actividad económica y que puedan ser utilizados para evitar el consumo de más material, materia prima, etcétera, etcétera.
Sí. Enrique, ¿cómo lo ves tú? Entiendo que positivo también, ¿no?
Sí, positivo. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta la cúspide de la pirámide de valorización de los productos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es tratar de prevenir que ese producto se vuelva obsoleto o lo tiremos, minimizar también que tengamos muchos productos que tiremos o se vuelvan obsoletos. Y segundo, tercero, el tercer punto en esta valorización de los futuros residuos es el reutilizar. Ya no estamos entrando en la fase de reciclaje. Reciclar es coger un producto que era un producto determinado y convertirlo en otro, ¿vale? Sacar ese producto, las materias primas y convertirlo en otro. Ahora estamos en un paso previo, ¿vale? Estamos mejor de lo que estamos hablando, ¿no? En esta pirámide de valorización del residuo estamos hablando de reutilizar. Yo este fin de semana, y además esto que estamos comentando ahora viene un poco por la noticia sobre una franquicia a nivel nacional que se llama Humana, ¿no? Que se dedica a esto precisamente. Esta franquicia lo que se dedica es a coger ropa de segunda mano y revenderla. Yo este fin de semana estuve en Madrid, en Madrid Centro, y había un montón de tiendas de reciclaje de ropa, ¿no? De reventa de ropa usada, y entre ellas estaban Humana. Y me sorprendió además, Javi, que la tienda estaba muy bien montada, con una estética o look que apetecía entrar en la tienda. Estamos hablando que estamos pasando de un modelo, el modelo a lo mejor el que estaba comentando Antonio, el modelo de ropa usada en mercadillos, ropa usada que mandamos para África, a otro modelo de ropa usada realmente que, entiéndame lo que voy a decir, ya no nos da asco usar esa ropa que tenía otras personas. ¿Por qué? Porque esa ropa se lava, después esa ropa tiene un tratamiento, la reparan, si falta un botón, si está descosida y tal. Y ya te digo que las tiendas estas Humanas, a mí me sorprendió muchísimo, ¿eh? Porque es que mirabas y decías, hostia, pero esto realmente es segunda mano. Está súper bien hecha la tienda, súper bien montada. Y me gustó muchísimo, la verdad,
sí.
El feeling que daba
Enrique,
la tienda.
Acabas de decir esto de tienda de segunda mano, que está muy bien diseñada, que está muy bien montada, y se me viene a la cabeza pues una actividad que está ganando adeptos e importancia, sobre todo en ciudades cosmopolitas, pero aquí en Gran Canaria, la verdad es que no sé si hay alguna por ahí, que son los coworking, es decir, los coworking café, que es una cafetería. Hay muchas cafeterías que tienen problemas, y es que no sé si un nómada digital o un trabajador digital, o teniendo en cuenta que hoy se puede hacer todo con herramientas digitales, pues cualquiera de nosotros, pues nos sentamos, pedimos un café y podemos estar ahí 2 horas, ¿no? Hay cafeterías que tienen este problema porque son pequeñas, pero hacer de la virtud una necesidad, lo han hecho los coworking café, que son grandes espacios, que están muy bonitos, muy bien diseñados, y precisamente es para eso, para que tú te sientas, estés ahí 2 horitas, te pides un café, te pides otro, te pides una palmera, y no sé qué, y están teniendo una aceptación, sobre todo en países europeos, tremendo. Aquí yo no sé si ustedes han visto alguno, en el norte no sé si hay alguno de ellos, quizás más en el sur, pero tampoco lo he visto, Antonio, pero es una idea muy buena esto también, ¿eh?
Efectivamente, tenemos un coworking en Agaete, por ejemplo, en un restaurante, se ha convertido en coworking. Tiene un éxito espectacular. La gente que llega de vacaciones a los hoteles se traslada ahí, alquila sus espacios y cada día está más. Y luego, tengo aquí, en el caso de Aruca, tengo aquí una asociación que además cogieron un local, que además tiene su cafetería, que puedes conectarte a internet y que tiene un espacio de distintas habitaciones para que la gente lo pueda utilizar. Eso es algo que es una gran demanda a nivel mundial. Cuando viajamos nos llevamos el portátil, la tablet y el móvil, entonces tenemos que seguir trabajando. Entonces trabajamos desde cualquier punto del mundo donde estemos. Hoy en día la facilidad de conexión, no tienes por qué estar en una oficina física, tienes que estar en un espacio donde tengas conexión, y puedes trabajar perfectamente desde la duna de Maspalomas hasta Gaete o la aldea, y cada día hay más conciencia de ese tipo de actividad, y que además ya hay franquicia que ya lo tenía, pero ya los pequeños establecimientos ya se han mentalizado de que Esa es la línea. Y luego es abaratamiento de los costes. Es decir, hay restaurantes que tienen distintos espacios que los alquila para cubrir los costes de alquiler y de gastos de agua y de luz. Y la verdad que le pide bien una entrada extra.
Pues mira, yo no quiero ser pedante, pero eso lo vi yo en Glasgow hace ya tiempo y estaba a tope, hasta arriba. Y decía, qué idea más buena, Enrique.
A nivel mundial, o sea, los coworking es un sector ya de negocio, ya que está cogiendo una madurez. Aquí en Canarias tenemos distintos coworking que están funcionando muy bien. Hay franquicias a nivel mundial, se llama WeWork, por ejemplo, una franquicia a nivel mundial que tiene coworking en distintos puntos del mundo. Y el trabajar en formato de coworking es interesante, o sea, convertir espacio, como estaba diciendo Antonio, convertir espacio en coworking es interesante, pero porque nos vamos del modelo este que era muy malo y muy perjudicial para una cafetería, que es me pido un café, me pongo con el portátil y estoy 2 horas ahí sentado y estoy con un café que no sé qué puedo dar, no consumo café, pero que puedo dar un café de €1, €1 y pico, y estoy dejando pérdidas porque estoy ocupando una mesa. Entonces, si le damos la vuelta a ese modelo, tenemos este modelo de coworking café en el que sí pago el café, pero también voy a tener que pagar los servicios de estar sentado ahí, que me parece un modelo mucho más justo para el empresario que monta ese café coworking, ¿no? Es muy 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 interesante,
sí,
porque
sí, sí.
Ya te digo, pasamos de ese modelo más de sanguijuela, ¿no? De sentarme ahí y chupar todo lo que puedo por un café, de roba, te coja hasta el wifi, a un modelo de simbiosis en el que el usuario ayuda a la cafetería y la cafetería ayuda al usuario. El usuario paga el servicio a un coste muy económico y la cafetería le presta una serie de servicios que además por economías a escala, oye, con un wifi da servicio a 20 o 30
puestos. Sí, totalmente, con buena conexión wifi, con enchufes de todo tipo, con mesas amplias, con sofá incluso cómodos, con una buena ambientación, buena música chill, por
exacto,
ejemplo, muy bien, bonito decorado, incluso con espacios cerrados, ¿no? Pues la verdad es que es una idea que está proliferando, y aquí en Gran Canaria vemos un par de ellos, fíjate lo que dice Antonio, ¿no? Que hay una ahí en Agaete que tiene muchísima aceptación y que puede ser un buen nicho de negocio, así que...
Pero tenemos que irnos a un modelo win-win, ¿vale? No podemos ir a un modelo parasitario en el que un señor se sienta en una cafetería y está ahí toda una mañana, está ahí 4 horas sin hacer con un café, que eso no es rentable.
Claro, o sea, pero es que...
Como le dice el de la cafetería, oye, vete, que esto solo...
Claro, pero eso en una cafetería tradicional que es pequeñita,
claro,
que tiene
claro,
3, 4, 5, 7 mesas y que no se puede permitir el lujo, ¿no? Y que no está diseñada para eso. En este caso...
No, pero aun siendo cafetería de no un tamaño muy grande, también se pueden plantear estos entornos, ¿vale? Pero entornos estos, entornos de simbiosis, no parasitarios.
Sí, porque,
ostras, hemos visto a gente que se sienta con un café o un vaso de agua y está ahí toda una mañana y está parando una mesa, parando la actividad, sí, y esto no es rentable, ¿vale? Para
pues
la empresa,
sí,
tenemos que irnos a ese modelo de win-win.
Se llama Workplace. Un abrazo, Antonio, como siempre, muchas gracias.
Nada, y nos esperamos en la Feria del Norte el 5, 6 y 7 de abril.
Bueno, pues nos daremos una vueltita por ahí, hablaremos antes, Antonio, faltaría más. Enrique, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo a todos.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Profundizar, pasear un poquito por las calles de, en fin, con mi punto de vista, uno de los mejores barrios de la ciudad, porque yo tengo mi niñez ahí, Arenales. Barrio de fuera de la portada, el barrio de los Totorotas. Vamos a saludar a Domingo Santana, no es un Totorota, hay que decirlo. Todo lo contrario, una persona muy seria. Yo en su momento fui Totorota. Mi mujer me dice, dejaste la murga, pero algo se te quedó. Es el presidente de la Asociación de Vecinos, Pamo Chamoso. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
Oye, barrio bonito, ¿eh?
Sí,
bueno, sí, precioso para vivir, sobre todo
emblemática.
Fantástico, emblemático. De fuera de la portada, se dice el barrio.
Sí, sí, pero de todas formas, no se complicaron mucho la vida para ponerle un nombre al barrio, ¿eh? Había una explanada de arena, ¿cómo le llamamos? Arenales, Valga. Bueno, esto mismo. Ya está, ahí estamos. No, pero sí es cierto que es un barrio, aparte de ser muy populoso, muy activo, con mucha actividad de todo tipo, comercial, humana, cultural, porque tenemos también sedes de la Universidad de Las Palmas, tenemos 5 institutos, entre ellos uno politécnico, tenemos también 4 o 5 colegios de enseñanza primaria, y bueno, y una afluencia de gente que viene para solucionar problemas o para entrevistarse o para lo que sea.
Yo creo, Domingo, que es el mejor barrio desde el punto de vista de la conexión de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, es uno de los mejores y aparte de eso...
La guagua, 1, la 2, y ahí ya te puedes mover donde quieras.
Con un gran futuro, o sea, con un gran futuro porque todavía allí en el centro del barrio hay muchas casas que son terreras y demás, que todas esas casas tienen posibilidades de convertirse en edificios, además se están haciendo ya edificios, y están rivalizando con las canteras, rivalizando con la zona de Guanarteme, o sea, que tenemos un buen barrio... Y con mejores perspectivas de futuro.
Con posibilidades de punto de vista inmobiliario, desde luego que sí. La calle Matías Padrón, por ejemplo.
Todas esas calles. Molino de Viento. Todas esas calles.
Hay muchas zonas antiguas ahí, muchas viviendas antiguas ahí que tienen unas posibilidades enormes.
Y que hay que sustituir. Sí. Hay que sustituir por varios motivos.
Ahí hay problemas de seguridad, sí. ¿No? Constantemente. Bueno,
sí, efectivamente. Es un problema recurrente que lo tenemos y lo hemos tenido siempre. Es más, se está agravando por momentos por el tema que... A ver, como todas las franquicias de negocio, la prostitución es una franquicia. y se está extendiendo sin edía. O sea, Ángel Guimerá era una calle que tenía una o dos casitas y tal. Sí. Ahora ya se pasan de las cinco.
Antes estaba en Molino de Viento,
¿no? Estaba en Molino de Viento, sí.
De toda la vida.
Molino. De toda la vida. Pero ya se ha ido extendiendo como una plaga. ¿Por qué? Porque es rentable, porque funciona y porque ahí está concentrado toda la prostitución. Las autoridades han querido que se concentre allí, han hecho la vista gorda, no les han complicado la vida a esas casas, y entonces es una lacra que nosotros tenemos y que padecemos.
Claro, pero eso genera externalidades en los vecinos. Nosotros mismos hemos hablado en muchas ocasiones, vecina alucinada, creo que se llama, me parece, que tiene un perfil en...
Sí, hay varias azoteas, no sé qué. No, o sea, sí,
hay una, es cierto. Hay varias y ponen de relieve el problema.
Y son muy combativas.
Con la prostitución, y que el ayuntamiento prácticamente hace caso omiso.
Nada, el ayuntamiento es que no sabe ni por dónde cogerlas. No puede cogerlas por actividades porque se declaran como un domicilio particular. Sí. No pueden cogerlas como un negocio porque no tienen habilitado el epígrafe de negocio. Entonces, tú no puedes entrar en un domicilio particular así porque te vengan ganas. Ningún juez te firma una orden para entrar en un domicilio particular si no hay un motivo justificado que indique un delito o la comisión de un delito. O sea, todas esas cosas son... bastante complicadas para erradicar, sino controlar, porque claro...
¿No hay cámaras? ¿Qué pasó con la famosa
cámara? Ese es el tema de las cámaras. Nosotros estamos exigiendo, ayer mismo nos reunimos con José Eduardo, el concejal del Distrito Centro, para exigirle una serie de puntos. Entre ellos estaba las cámaras de videovigilancia. Las cámaras de videovigilancia es una trampa... medio trampa. Lo que la gente no sabe es que ninguna cámara de videovigilancia puede grabar. Simplemente están...
Es disuasoria.
Efectivamente. Online. Todas las cámaras están online. O te pillan en el momento o te jodiste, porque ya no hay forma de decir, no, usted el día 5 a las 4 de la tarde tiró aquí.
No se puede revisar esa cámara.
No se puede revisar. Ninguna. Las que estén en el público. Otra cosa, las cámaras privadas en comercios y en demás, claro, que sí tienen esa particularidad. Pero las cámaras de videovigilancia a la calle simplemente es emisión online. Te pillaron en el momento, te vieron, hoy te cogieron la matrícula. Sí, no, nada, no hay nada que hacer. Entonces, sí, está muy bien, las cámaras son motivos disuasorios, son motivos de... ¿Ve usted ahí lo están grabando? No. No están grabando.
Realmente sí sirve para poco, ¿no? Desde luego que sí. ¿A partir de qué hora se pone la cosa complicada ahí?
Ahí, cuando el sol se va, entran los pululantes de la noche y entonces entran los complicados. Ayer mismo estábamos allí en el centro cívico y salíamos a las 7 de la tarde o algo así, de un acto que teníamos allí, y aparece una horda de dos, tres chicos de mal vivir. O sea, son gente que están allí y que son el fruto de vamos a ver, la prostitución tiene un tema que son sus rémoras, las rémoras, que es la droga. Y la droga tiene sus usuarios que además se alimentan, se retroalimentan de buscarse la vida en el barrio. Y se buscan la vida en el barrio, a la señora le piden con insistencia, y si no le dan, pues ya hay malos gestos, malas caras, e incluso hay empujones, ¿vale? Todos estos temas se hay. Y entre sí hay las reyertas, porque tú me pediste, porque yo te di, porque ahora, porque tú no me das. Bueno, todos estos temas que son tan visuales en la prensa.
Parece mentira, Domingo, que desde que hablas con cualquier tipo de asociación, en este caso Pamo Chamoso, te dice: el problema que tenemos en Arenales es la seguridad. Y la manera para solucionarla es esta y esta. Sí. O sea, que dan el problema, dan la solución, pero...
Pero no hay. Nos hemos reunido también con en la Cuerpo y Fuerzas de Seguridad del Estado, en la supercomisaría, con el comisario, y nos ha dicho que no tienen medios, porque la solución va por pasar a pie. O sea, ahí sí, se revisa, se pasa, pero se pasa en coche. Y cuando usted pasa en coche tiene 2 milisegundos
para mirar para adentro.
La policía de barrio.
Para mirar para adentro si se está cometiendo un delito o no se está cometiendo un delito. En cambio, usted pasa caminando, mira, se para en la puerta y ve lo que está pasando. O en la calle de allá, ve usted, divisa un señor que viene allá y sabe si, mirándolo, sabe si viene con buena fe, no viene con buena fe, si...
Tal. No, y aparte una cosa, porque yo he dicho policía de barrio, que antes sí la teníamos, esta unidad, y siempre eran los mismos policías, y al fin y al cabo se conocen, ahí se sabe todo, el empresario que sabe quién es, que se lo dice a la policía, que se preocupa, que establecen una relación ya casi de amistad, y que sabe, y que ya controla perfectamente.
Y que el mismo policía conocía a los delincuentes su barrio, conocía quién fue.
Se lo saben los vecinos.
El este, el otro. Pues ya tal. Pero de todas formas, se lo comentamos también ayer a José Eduardo, el tema de la policía de barrio. Dice, no, olvídate, eso no va a existir. No va a existir. Pero no queremos, ya que no puede ser la policía de barrio, que se patrulle a pie. Que se patrulle a pie, caramba, que dejen los coches aparcados allí durante una hora y estén patrullando a pie en las calles, que no pasa nada. Además, les viene muy bien porque algunos de ellos están entregados en kilos, o sea, que todo eso es susceptible. Además, el ayuntamiento ahorra gasolina, ahorra tal, todos son ahorros.
Bueno, el principal problema es la seguridad, por lo tanto.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Bueno, ¿cómo estamos de residuos sólidos? Recogida de
residuos sólidos.
De limpieza.
A ver, ahí sí tengo que darle una buena noticia porque hemos mejorado un poquito como estábamos. De todas formas, no estamos en situación ideal, pero estuvimos en una época bastante peor. También tengo que decir que después del
fines de semana pasan por ahí a recoger la basura.
No. Eso, a ver, esa es otra cosa que también
llega el lunes y
se lo llegue por
a tope.
Hay un calendario que impuso el ayuntamiento de el furgón para recoger residuos sólidos. En los barrios tiene un día en concreto en cada barrio, que si el barrio de Piletas, que si es Zárate, que si no sé qué. Pero el barrio de Arenales no figura en ningún calendario. No está en el calendario. No, o sea, yo puedo mostrar...
Explica eso.
Hay unos calendarios que los pone en conocimiento el ayuntamiento de que el día 1 va a estar...
Sí, eso lo entiendo, pero que no está,
porque... Miramos a ver qué día nos toca a nosotros para sacar los residuos sólidos y no hay ningún día dedicado al barrio de Arenales. O sea, a lo mejor sale... cada 3 meses, pero coño, perdón, hay 120 barrios, hay cada 120 días, supuestamente, o cada porque los sábados y los domingos a lo mejor no, o sí, porque hay un servicio de guardia recogida de residuos sólidos, cada cierto tiempo nos debería tocar, cada no sé, 120 días como mínimo, porque hay 120 barrios, pues no nos toca. Y no lo entiendo, se lo he preguntado, pues no lo sabía.
¿Zona envejecida? El barrio
de... Muy envejecida, sobre todo la zona de Tomás Morales. Tenemos un problema con la calle Tomás Morales. La calle Tomás Morales es una calle que lleva muchos años, porque hay viviendas de hace 50, 60 años, y tenemos el problema de la iluminación nocturna. El problema es bastante sencillo. Tenemos unos árboles que ocupan las aceras, y unas farolas de reminiscencia de los años 20 o los años 30, que están muy anticuadas, y son dos. Una funciona, la otra no. No son ni siquiera LED, son farolas de incandescencia. Con lo cual, el cristal es opaco.
Pero estás hablando de Tomás Morales.
Morales.
Que es una arteria.
Sí, estaba hablando de Tomás Morales. O sea, no estoy hablando de la calle, el Paseo a las Chapas. Estoy hablando de Tomás Morales. Es una calle que es emblemática, que tiene su público y además... Si tú pasas por ahí, ves mucha gente con bastones, con tacataca. Tiene el tema del pino, la clínica del pino, que por ahí sale mucha gente a dar sus paseitos o lo llevan en silla de ruedas. Y tienen unos problemas tremendos. Sobre todo, esa zona, a partir de la oscuridad, ya es intransitable, porque el miedo a que la atraquen, que sí es cierto, se han dado casos en el banco que está arriba en Tomás Morales, de señores mayores que van a sacar un dinerito a unas horas determinadas y le tiran mano y salen corriendo. O sea, eso es del orden del día, sobre todo los días que cobran la paga, las pensiones.
Claro, ellos saben. Claro.
Saben qué día cobran las pensiones y entonces van y se apostan.
Pues más ahí. Iluminación, ¿no? Sobre todo a la calle Tomás Morales.
Es que es muy sencillo.
Estamos hablando de esto.
Muy simple. Vamos a ver. En Tenerife, en la Plaza de España, hay un tipo de luminaria que es por cable. O sea, unas luminarias que son las gotas de agua, o así, se asemejan a unas gotas de agua, y se puede colocar por el centro de la calle sin ningún problema. No tiene que interferir que si el vecino de este no la quiero en mi casa, en mi ventana, porque me tapa la luz, porque la luz me molesta. No, en el centro de la calle alumbra a todo lo que es la acera y la calle, y no tiene problemas de que los árboles tapen la luz. Pero no sé por qué las cabezas pensantes me parece que no están en el
Domingo,
ayuntamiento.
Domingo, zonas verdes, así a bote pronto, sí, la Plaza de la Feria, que no es una zona verde.
No es una zona verde.
Sí, porque hay demasiado asfalto. La Plaza O'Shanahan, seguro que tú lo recuerdas, sí. Hace muchos años, ahí estaba la Clínica Alpina, ahora Centro Social Solidario, había una fuente maravillosa.
Una fuente, pero
fantástica.
Pero no hay sombra.
Con zonas verdes, y la quitaron todas.
Pero no hay sombra. No tenemos zonas de sombra para que las personas puedan ir a sentarse un ratito en los bancos, leer un libro, o simplemente estar a buen recaudo del sol, que aquí
la pega. Fuente luminosa también, eso es asfalto nada más, no es una vez.
Son todas asfaltos. Y la excusa es que es mucho más, digamos, no produce tantos problemas como de limpieza, ni de averías, ni nada de eso, como una zona ajardinada y una zona arbolada. Esa es la excusa. Otra excusa es que tenemos...
No hay tanto mantenimiento.
Claro. No hay tanto mantenimiento, esa es la palabra.
Necesita mantenimiento.
Esa era la palabra.
Para algo pagamos nuestros impuestos.
Pero nuestros impuestos, como el otro que dice, si nos dan para 7, no nos gastamos 10.
O sea, el ayuntamiento te dice, es que me cuesta menos mantener una plaza que no tenga...
Expedita.
Expedita, totalmente.
4 bancos, 2...
¿Te lo dice así tal cual?
Ah, sí. O sea eso es más más llevadero. El problema también es que tenemos un parque urbano diseñado desde los años 2004-2005. Y el parque urbano incluye la manzana del centro cívico y el colegio Nanda Cambre. Se han expropiado como... 8 o 10 viviendas. Se han derruido y quedan los solares. Hay 2 edificios y uno que es del tema de la basura. Eso lleva 20 años parado. 20 años que no se sabe ni en qué situación están las expropiaciones, ni en qué situación está el proyecto. Se ha dado luz verde, se cuenta con dinero para fabricarlo, o se ha desistido de ese tema. También pasa una cosa, que hay una serie de solares, consecuencia de esos, ¿cómo se llama?, desahucios, que están ahí, no sirven para nada, porque no se dedican a huertos urbanos, no se dedican a pequeñas canchas deportivas, no se dedican a una actividad que tenga provecho para el barrio, sino simplemente están tapiados. Y para tirar basuras y para suciedad y ratas.
¿Y están ocupados esas zonas?
No. Esas zonas no están ocupadas, pero son un flujo de ratas, basuras y todo lo que se pueda tirar ahí.
Por cierto, ¿plagas?
¿Plagas? Se está detectando, sobre todo en la zona del Víctor Este Silva, no sé por qué, o sí sé por qué, una plaga, no una plaga, sino un aumento en las ratas. Se está detectando en esa zona, y es porque ciertas personas de mal vivir se dedican a coger los contenedores y a sacar basura de los contenedores para buscar algo que venderle a las tiendas de segunda mano, porque esa es otra. A ver, las tiendas de segunda mano compran a estos serie de personajes lo que ellos consiguen en los contenedores, que son ropas, que son enseres, que son cositas que la gente tira en los contenedores porque ya no le está dando uso. Y estas Tú no lo has visto en todo el barrio, personas en todo el barrio y en todos los barrios con un palito hurgando en los contenedores.
Sí, sí, cierto.
Pues sí, empiezan a sacar bolsas y empiezan a... Pero claro, las sacan, pero luego no las meten. Las dejan ahí y unas traen arroz, el otro tal, el otro las sobras de la comida de ayer y todo eso produce primero cucas y luego ratones.
Uh-huh. Bueno, lamentablemente, zona comercial abierta, tenemos una ahí que puede ser importante, Aleika, ¿no? Que
sí, está infravalorada por un problema muy simple. Para hacer una zona comercial abierta, todos sabemos que se necesita una calle peatonal o rodonal, cuando menos. Con los presupuestos participativos, esta vez se concedió a la calle Agua Dulce, y además está prevista en los presupuestos participativos, hacer una zona, no se sabe, ni ellos lo saben, a boca de su concejal de distrito, si va a ser una zona como la que baja del colegio
Agua Dulce.
Sí, que es un para y besa, que sí. Tiene diferentes cambios de aparcamiento para que sea más lenta la circulación, que tiene un pintado de rojo el suelo con diferentes tal, o va a ser una zona
peatonal.
El problema es que hacen unos presupuestos participativos y no saben qué es lo que están haciendo, porque, hombre, un presupuesto...
¿Ustedes abogan por una rodonal, peatonal?
No, peatonal, 100%. Peatonal 100%, porque ya que se va a hacer y que se necesita para que la zona comercial abierta despegue, para que tenga subvenciones la zona, porque, claro, si tú no la declaras como zona comercial abierta, te pierdes serie...
Claro, que no te llegan subvenciones.
No te llegan subvenciones y entonces las no pueden hacer promociones, no pueden hacer publicidades, no pueden hacer...
¿Y esa vía, cuál sería la calle...
Agua Dulce.
¿Pero desde arriba?
Desde Ángel Guimerá hasta, si no me equivoco, hasta el Víctor Este Silva, que sería una calle de peatón.
Hombre, es interesante porque tiene salidas, es decir, tiene alternativas.
Tiene muchas alternativas.
Es calle bajada en coche.
Es bajada. Subida. Ahora mismo me deja en 33. Sí. Pero sí es cierto que tiene muchas posibilidades y además sería ya la solución definitiva a que la zona comercial abierta de Arenales despegue de una vez por todas, porque tiene comercios interesantes, lo que pasa es que son comercios de cercanía que solamente conocemos y usamos los que vivimos allí, pero tiene unas posibilidades inmensas de que eso se convierta...
Primero hay que solucionar el problema de seguridad que tenemos ahí, digo yo, ¿no? Y después la zona comercial, porque a veces otra vez lo que puede pasar ahí.
¿Qué pasa con Triana? Triana tiene una seguridad inmensa, ¿por qué? Porque es una zona de primer orden, de zona comercial de primer orden, y a las zonas comerciales de primer orden se le dedica una seguridad que no tienen las de segundo orden.
Pues sí. ¿Qué más cosas tenemos por aquí, Domingo, que estamos a punto de irnos?
Pues tenemos el incremento de la prostitución que decía por el tema de que los negocios, como funcionan, se crean diferentes franquicias y las franquicias se van expandiendo y la prostitución se va aumentando. Por desgracia, es el caballo o la locomotora que arrastra muchísimos problemas en el barrio.
Bueno, pues hemos echado un vistazo en profundidad a la zona de Arenales con Domingo Santana, que es el presidente de la Asociación de Vecinos Pamochamos. Hay muchas cosas por hacer, pero yo insisto, eso es un lugar es maravilloso para vivir las cosas como son. Domingo, un placer.
Igualmente, y muchas gracias por darnos voz y poner un poco en antena los problemas del barrio.
Y nosotros ponemos el punto final, ¿no, Víctor? ¿Nos vamos ya? Sí, que tenemos que poner publicidad, tenemos que comer también. Será hasta mañana jueves. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. Mañana a las 10 pasamos lista. Sigan disfrutando de este miércoles 13 de marzo, único y irrepetible. Estuvo Víctor Cabrera en la realización. Les habló encantado de la vida. Perfecto, Víctor. Javier Benítez. Será hasta otra. Adiós, hasta mañana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Navidad, carnavales y sin darnos cuenta, ya estamos en Semana Santa. Lopesan Hotel Group quiere que disfrutes de nuestro paraíso y te ofrece hasta un 20% de descuento para tu próxima escapada. ¿A qué esperas para hacer tu reserva? Consulta las condiciones en lopesan.com.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia. Más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades. Ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleritas 31.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM.